Pusimos el 5-1 y nos pusieron 7-6.
Pues pendientes del balonmano, pendientes de todo y ese oro en escalada histórico junto al de karate que hemos conseguido en la jornada de hoy. Lo está contando todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Tokio y que puede seguir desde nuestras diferentes emisoras 99.9, 99.4, perdón, 90.9, 1224 de onda media o cope.es y aplicaciones móviles, porque aquí en COPE más Mallorca 102.8 nosotros empezamos nuestra programación Copa del Rey.
Trigésimo novena Copa del Rey de Vela Mafre, con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger, Ayuntamiento de Palma y Renault Dacia Sepobla y Pollansa.
Pues aquí estamos desde el Rack Náutico de Palma, cuarta jornada de regatas con buen viento, vamos contra viento y marea en esta Copa del Rey que sí o sí se ha disputado y la estamos contando en la COPE desde el lunes en nuestra programación especial de 3 a 4 y una programación que concluirá mañana. Hoy estamos en la cuarta jornada de regatas y ojo, la primera de la segunda parte de la competición. Todo lo que han hecho hasta ahora, las tripulaciones, todo lo que han hecho los diferentes barcos sirve a medias. Solo servía para una clasificación porque se anulan todas las regatas y comienzan en orden de clasificación según hubieran quedado. Pero las pruebas anteriores ahora ya no sirven. Ahora es el que iba primero se queda como primero, pero las diferencias son mínimas. Es un nuevo sistema de competición que se implantó la pasada temporada. A los que van bien les horroriza porque no se premia la regularidad y tienen que volver a peleárselo, y a los que iban mal les da la opción, viene a ser como un playoff, la opción de pelear por la victoria. Así que hay muchas reacciones y hay muchas noticias que desde aquí, desde la Copa del Rey Mafre de Vela, te vamos a contar con nuestros ingenieros Oliver y Bauzá, con Luis Ángel Tribe, Juan Carlos Taura, con invitados a los que enseguida ya voy a saludar. Y repito que hoy hay muchas noticias. Por ejemplo, en esta en los Juegos Olímpicos, Alberto se ha acabado décimo en ciclismo en pista en la prueba de Omnium, décimo para el menorquín. En piragüismo para la delegación española no ha ido bien, pero ojo que aún no ha entrado en liza Marcus Cooper, que lo hará mañana, el mallorquín, formando parte del K4-500 junto a Cravioto, Arévalo y Germade, K4-500, donde somos opción de medalla. Pero evidentemente el piragüismo también son las sensaciones, y hasta ahora Saúl Cravioto no ha firmado no encontrarse con demasiadas buenas sensaciones, pero es que no había entrado todavía en competición nuestro Marcus, así que tenemos todas las esperanzas en el día de mañana. Y al margen de la Copa del Rey y los Juegos, hay noticias muy importantes que afectan de lleno, de plano, a nuestro deporte. Primero está el anuncio que ha hecho el Gobierno Balear hoy a través de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que ha dicho que el objetivo del Gobierno a partir de septiembre es que todas las competiciones deportivas, todas, exijan vacunación a partir de los 12 años. Es decir, que todo aquel chavala que quiera hacer deporte va a tener que estar vacunado si tiene más de 12 años. Estamos hablando, por lo tanto, de que el Gobierno está empleando el deporte para seguir con la vacunación masiva. Yo tengo una opinión muy clara, no es lo más importante la opinión que tenga yo, vamos a hablar con la gente del deporte, que es la que se ve afectada por esta cuestión y que, bueno, están un poco atados de pies y manos porque no pueden hacer mucho ante esta medida del Gobierno. Lo que sí es cierto es que tiene todos los visos de ser ilegal. Hay muchas opciones de que los tribunales les tumben esto, pero es un asunto jurídico, yo de leyes no sé de nada, solo sé hacer preguntas y a medias, y bueno, pues veremos qué es lo que dicen los tribunales, si esto es legal o no es legal. Hay serias dudas de que esto sea legal. El otro anuncio que ha hecho la consellera es que, bueno, como ya sabíamos, 5.000 espectadores para la ciudad de Palma. El malestar en la afición es notable. Algunas peñas no quieren entrar en el sorteo de entradas para los abonados para el sábado, porque no entienden el agravio con el fútbol. Supporters hizo un comunicado, Movimiento Mallorquinista hizo un comunicado, no quieren entrar en el sorteo de entradas, renuncian a ir al Ciudad de Palma. Y lo más curioso de todo es que la consellera ha dicho que este sábado 5.000, pero ya la semana siguiente que empieza la Liga 8.000, o sea, en una semana ya habrá cambiado, y ya, como la Liga ha pactado con el Gobierno un 40% del aforo en los estadios, pues que ya podrán entrar 8.000, con una semana tan solo de diferencia, ¿no? Y alguno dirá, ¿y por qué no 8.000 ya está este sábado? Ah, quién lo sabe. Más cositas, el Palma Futsal que ha fichado a Nando Torres del Antequera para cederlo. Vamos a hablar mucho del Palma Futsal porque ya está por aquí José Tirado, el director general del Palma Futsal. Hola José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hay más cositas que vamos a recuperar. Pero antes, el diario de a bordo de esta Copa del Rey Mafre de Vela con Juan Carlos Taura.
Hoy comienza la serie final de la Copa del Rey Mafre de Vela. Los equipos afrontan la segunda fase del programa de competición con un número de puntos equivalente a su posición al término de la serie previa, que finalizó ayer. Las primeras tres jornadas de competición definieron las posiciones con las que comienzan hoy la serie final. Los mejores equipos de esta fase previa parten al frente de la provisional, pero reducen a un único punto la renta que consiguieron acumular en la primera mitad del campeonato. El parte meteorológico indica vientos de entre 7 y 9 nudos de componente suroeste. Las condiciones más ligeras de la semana. Un escenario que exigirá nuevas habilidades a las tripulaciones y abre opciones para los equipos que mejor se manejan con poco viento. La señal de salida, como siempre, se ha producido a la una y los líderes al término de la serie previa, hay que decir que son los mismos de ayer, con la única excepción del cambio que se produjo en la Mallorca Women's Cup, donde el Dorsia Covirán arrebató la primera plaza al Profant. Repasemos todas las categorías. En la IRC1, Alegre sigue líder. En la categoría Club Swan, Atari domina en 50, Natalia en 42 y G-Sport en 36. En la BMW, Front Now On parte primero en la ORC1, Teatro Soho CaixaBank en ORC2 y la Plaza Asesos en ORC3. Dorsia Covirán se pone líder en la Mallorca Women's Cup y Pataquín en la categoría Herbalife Nutrition J70. Todos estos equipos comienzan la serie final al frente de sus respectivas clases, pero con un solo punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor.
Muy bien, pues has nombrado al Teatro del Soho de Javier Banderas, el hermano del actor, que por cierto patrocina, apoya a su hermano ya esta embarcación y que está muy pendiente Antonio Banderas de todo lo que pasa en esta Copa del Rey. Escuchamos solo un momento y luego recuperaremos la entrevista de Javier Banderas. ¿Cómo le cae esto de este corte en la competición que hay y que no premia sus primeros puestos, sino que ahora simplemente le lleva un punto de diferencia al segundo con este nuevo sistema de competición?
Sí, bueno, nosotros empezamos la competición el lunes. La Copa del Rey siempre se ha distinguido por una regata de regularidad, ¿no? Del barco que durante 11 mangas pues esté ahí arriba casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya la edición anterior se implantó un sistema de puntuación un poco extraño donde se comprimía. Bueno, este año incluso te da un poquito más de posibilidades. El año pasado fue solamente 3 mangas en la última fase sin poder descartarte ninguna y ahí perdimos nosotros la Copa del Rey. No es que cogiera un rebote porque la perdiéramos, sino yo lo dije anteriormente de que me parecía que los armadores durante mucho tiempo se están viniendo aquí para entrenar, se tira muchos días, mucha inversión para después reducir la clasificación y comprimirla a una sola ventaja de la clasificación hasta ese momento. Y para nosotros, bueno, es un poco injusto, pero
lo considera injusto Javier Banderas. Luego recuperaremos en este punto al final del programa sus impresiones. Por cierto, que estamos en la Copa del Rey Mafre de Vela con el apoyo de Crecar Ocasión, gran variedad de coches seminuevos de todas las marcas. Ahora es un buen momento, ahora el veranito que tienes más tiempo libre y tal, si tienes la necesidad, pues ya sabes, están en Avenida General Luque de Inca o en crecarocasión.com. Y el anuncio del día, para que lo escuche también José Tirado, que ha hecho la consellera en cuanto a la vacunación obligatoria para el deporte, Juan Carlos.
Pues sí, Fina Santiago, consejera de Asuntos Sociales y Deportes, ha anunciado esta mañana que en principio, la primera semana de septiembre, todos los deportistas de las islas, ya sea en competiciones oficiales o no oficiales, o entrenamientos, tendrán que, para poder disputar deporte, tendrán que vacunarse a partir de los 12 años.
Es la respuesta 5, vamos. ¿Lo escuchamos?
Ahí. I a més nosaltres estem pensant que a partir de setembre, no sabem si dia 1, dia 3, dia 4, a partir de setembre demanarem que tant les competicions com els entrenaments se precisen que estigui vacunada. Perquè volem l'esport segur. No volem que ens passi com ens va passar la temporada passada, que per molt de la positivitat quan creixia i els contagis eren molt, però que vam haver d'aturar la temporada. La vam reduir en la mínima expressió. Per tant, això no ho volem. Estem estudiant a partir de setembre poder demanar que els entrenaments i la competició se demani la vacuna a partir de 12 anys, perquè volen ser esports segurs. També vull insistir que aquestes mesures que s'han pres a nivell estatal és per al mes d'agost. Tots volen que mes de setembre, que les coses vagin millor, doncs possiblement se pugui créixer més. Per tant, anem a contextualitzar el disgust, no? No em contestis el disgust, se podrà començar en públic dia 7 i se creixerà en públic dia 14, no? Per tant, jo crec que hem de ser prudents en aquest sentit.
Bueno, José Tirado, antes de hablar del proyecto del equipo, esto os afecta a todos. ¿Qué te parece el anuncio del gobierno?
Bueno, yo creo que hay que mirar lo mejor para las competiciones y para la salud, y si FINA y el gobierno lo entiende así, pues bueno, yo creo que yo soy partidario de intentar que todo el máximo de gente se vacune, y no sé realmente si esto será legal o no, desconozco totalmente, pero bueno, al final el gobierno es el que tiene que tomar la decisión por el bien del deporte y de la seguridad dentro del deporte.
¿Cuántos equipos base tenéis vosotros?
Bueno, nosotros ahora, directa e indirectamente, pues igual podemos tener alrededor de 800 niños.
¿800 niños?
Cuando el fútbol sale.
¿Qué pasa si te viene un padre o una madre y te dice que su niño no se va a vacunar por las razones que sean?
Bueno, pues no lo sé, desconozco. Todos estos son temas que hay que analizar ahora, que acaban de salir ahora, y como te digo, nosotros...
Si yo sé que el marrón es para vosotros.
Sí, sí, porque creo que al final el marrón será para los clubes, pero bueno, al final... es que no sé muy bien qué contestarte, ¿no? Porque me imagino que si es así como dicen, obligarán a las federaciones, que no se podrá tramitar ninguna licencia sin presentar el certificado de vacunación. Entiendo que debe ser así. Y al final, pues los clubes, si es así, poco podrán hacer, ¿no? Porque al final será un requisito como presentar el DNI.
Estáis atados de pies y manos.
Entonces, al final, las normas no las ponemos nosotros, las pone el gobierno y las federaciones. Esto es como si te dicen, para poder inscribir a tu hijo, ¿no?, tienes que llevar dos fotos, foto del DNI y cartilla de vacunación.
¿Y no ha dado tiempo que habléis entre los clubes? ¿Qué os parece a uno ni a otro?
No se ha hablado nada de nada. A lo mejor, no sé si luego, pues, los padres, si no presentan el carnet de vacunación, podrán presentar una declaración. No lo sé, es que todo esto, como digo, es muy verde y acaba de salir, y sé casi lo mismo que vosotros.
Claro, porque aquí hay una cosa, que si la vacunación efectivamente asegurara que no va a haber contagios, pues incluso algunos lo entenderían. Lo que pasa es que la vacunación no certifica eso. Y yo, la única pregunta, y bueno, te voy a preguntar más porque, como tú bien nos comentas, acabas de recibir la noticia... es un asunto de suficiente alcance como para que, yo entiendo que tú seas prudente, tendrás que hablar con el resto de clubes, con las familias, etcétera, pero yo la pregunta que le haría cuando pase el carricoche, porque se ve que no hay otra hora para currar ahora aquí en el pantalón, bueno, pero se nos oye bien, ¿no, bebés? Pepe le da caña aquí y ya está. Digo que la pregunta que le haría a los responsables del gobierno es si ellos pueden certificar, si están seguros y pueden certificar que todas y cada una de las vacunas que van a poner a los niños no van a producir efectos adversos. Si lo pueden certificar, porque si lo pueden certificar, me parece muy bien. Si no lo pueden certificar, creo que la reflexión debería imponerse, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Esto ya no es hacer deporte, no hacer deporte. Estamos hablando de la salud de miles y miles de chavales. Aquí no es ni a favor ni en contra, mi opinión. Es, ¿pueden certificar que no va a haber ningún efecto adverso a corto, medio y largo plazo para esos chavales? Sí, vale, pues si lo pueden certificar, adelante. Tengo dudas, ¿eh? 3:16, hacemos un recado rápido y estamos con José Tirado hablando ya del proyecto.
Quiero este sofá, quiero este precio, quiero este descuento, quiero las rebajas de Mil y Un Sofá, con transporte gratis y 24 meses sin intereses. Mil y Un Sofá, dos tiendas en Palma, calle Aragón y carretera de Soller, rotonda San Sardina.
¿Quieres tu sofá ya? Lo tenemos.
Megasport, el gimnasio más espectacular del mundo. Megasport. 80 monitores, 20 salas y espacios, 300 máquinas, 600 clases semanales. Megasport es gym, es spa, es pádel. Megasport, un estilo de vida.
Hasta el 5 de agosto aprovechate en Hipercentro de las mejores ofertas en alimentación, como berenjenas 0,75 euros el kilo, gama yogures sabores Gervais 0,55 euros, 36 años apoyando el producto local y la sostenibilidad de nuestras islas. Hipercentro, the key, the confianza.
Megasport Gym, es spa, es pádel. Unas instalaciones fascinantes. Megasport. 80 monitores, 20 salas y espacios, 300 máquinas, 600 clases semanales. Megasport. Un estilo de vida.
Con la nueva normalidad en Arrocerías El Cranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías El Cranque.
Aquí estamos en la Copa del Rey Mafre de Vela con Hospital Quirón Salud Palma, Planas y Clínica Roger, servicio médico oficial de la 39 edición de la Copa del Rey Mafre de Vela. Bueno, José Tirado, habéis fichado a Nando Torres de la Antequera, pero es un chaval que se va cedido, ¿no?
Bueno, es un chico que hemos seguido durante todo el año y al final decidimos tomar la decisión de ficharlo. Es un fichaje más pensando en el futuro. Yo creo que es uno de los jugadores ahora por su edad con más futuro de a nivel nacional y bueno, entendíamos que todavía no estaba para el nivel de la plantilla que tenemos actualmente, pero decidimos hacer un fichaje, sobre todo de futuro, y llegamos a un acuerdo con Santa Coloma para cederlo dos temporadas, donde lo podemos recuperar al final de la primera temporada, pero la idea es que juegue dos años en primera división, donde va a tener bastantes minutos y donde, pues seguramente, si va bien en el futuro, lo veremos por aquí en el Palma, ¿no?
¿Qué más movimientos habéis tenido? ¿Habéis fichado a Kainan? ¿Vuelve Pope? ¿Habéis fichado a Mancuso, no?
Sí.
Estos son los movimientos, ¿no?
Y vuelve Eloy Rojas también.
Y vuelve Eloy Rojas, correcto, lo habéis recuperado. Y se ha ido gente de mucho peso, como Rafa López, como Lolo, Mati Rosa, que ya se sabía. ¿Bajáis un peldaño o crees que mantenéis el nivel?
Bueno, yo creo que mantenemos el nivel deportivo. Es verdad que bajamos un peldaño económico, pero sobre todo porque el año pasado teníamos 15 licencias de jugadores de nivel altísimo. Pasamos a tener 12 licencias y bueno, o nuestra idea es tener entre 12 y 13 y al final pues también hoy por hoy pues quitarte dos o tres jugadores de estos niveles económicamente pues es una liberación económica importante, pero eso no quiere decir que no sigas teniendo una plantilla de grandísimo de alto nivel, que yo creo que tendremos una plantilla con un nivel deportivo muy similar al del año pasado, ¿no? También hay que tener en cuenta que hemos subido con el filial a segunda división y donde nosotros entendíamos que aparte de intentar bajar un poquito el presupuesto, por todas las circunstancias que hemos vivido, también hemos pegado un salto a nivel de presupuesto con el filial y teniendo el filial en segunda división, donde han demostrado los jóvenes que están pisando fuerte por tener una oportunidad, pues reduciendo la plantilla, pues entendemos que el jugador número 13, 14 y 15 de la plantilla tienen que ser jugadores de nuestro filial de segunda división, con la posibilidad de que en breve ya los veamos en el primer equipo, ¿no?
El hecho de bajar un poquito el presupuesto, ¿baja también las expectativas? ¿Le vas a pedir lo mismo al equipo o no?
No, le voy a pedir exactamente lo mismo porque yo creo que hay un equipo del mismo nivel que el año pasado. Evidentemente que teniendo una plantilla más corta, pero creo que del mismo nivel deportivo, pues si la suerte no te acompaña y tienes muchas lesiones, etcétera, etcétera, pues te puede pasar, puede ser un problema, pero evidentemente yo creo que el año pasado pues había momentos que teníamos dos jugadores internacionales en la grada, que si no lo podemos permitir, perfecto.
Eso ahora mismo no te lo puedes permitir.
Pero nosotros ahora mismo tenemos que hilar muy fino después de la pandemia, de todo lo que ha sucedido, y evidentemente creo que tenemos un equipo donde hay que exigirle lo mismo que el año pasado, tenemos que seguir peleando por todo, pero evidentemente que vamos a perder en algunas cosas, como puede ser pues en el caso de que tengamos un golpe fuerte de lesiones, que ahí sí que vamos justos, pero también vamos a ganar de que chicos jóvenes pues van a empezar a participar con el primer equipo con el objetivo de que en breve tengamos jugadores sacados por nosotros en el primer equipo.
Claro, es que es un cambio también de proyecto, o medio cambio de proyecto, porque el hecho de tener un equipo en segunda división te da cantera, te da opciones con los jóvenes de aquí, que al mismo tiempo es, vale, no tengo tantas fichas profesionales de primer nivel, pero tengo chicos de aquí que me pueden crecer, que también es un poco un proyecto con un poquito más de futuro, ¿no?
No, exacto. Nosotros también, un poco la idea este año es un proyecto, iniciamos un proyecto nuevo a 3 o 4 años, sobre todo lo que ha adelantado todo ha sido el ascenso del filial a la segunda división. No es lo mismo tener un filial en segunda B que en segunda, y evidentemente esto ya empezó hace 3 o 4 años cuando se empezó a invertir con juveniles, con un gran juvenil, con chicos de fuera, y donde entendíamos que teníamos un grupo de mallorquines donde se podía apostar. Se subió a segunda B, en 2 años hemos subido a segunda, y también para un chico de 19, 20 años que está jugando en segunda división, si tienes 15 jugadores de primer nivel en la primera plantilla, pues ellos son conscientes que es prácticamente imposible aparecer por el primer equipo. De esta manera, al final la realidad es que 3, 4, 5 jugadores del segundo equipo van a estar trabajando diariamente con el primer equipo y con muchas posibilidades de jugar. Yo estoy seguro que este año, cuando acabe la temporada, más de 4 y 5 jugadores del segundo equipo debutarán con el primera división.
Creo que eso también es ilusionante para los chicos de aquí que practican fútbol sala.
No, evidentemente, hacer una apuesta como la que hemos hecho con un gran juvenil y con un gran filial, al final la idea es que en el futuro pues empezar a tener jugadores sacados por nosotros, que eso creo que es bueno como club, a nivel social también, a nivel deportivo en las islas, pues yo creo que esto es motivante para que todos los chavales tengan cada vez más fuerza, sabiendo que es una realidad poder jugar en una segunda división, en una primera división aquí en casa, y luego que presupuestariamente las cosas siempre últimamente están muy complicadas por todo lo que ha sucedido, y también hay que vivir dentro de nuestra realidad, pero sigo diciendo que el Palma va a tener un gran equipo y nosotros vamos a salir con la misma ilusión de seguir cumpliendo los mismos objetivos de pelear por estar en las finales.
Tenéis tres internacionales en el Mundial, estás contento, ¿no? Tenéis a Raúl con España, a Marlon con Brasil y Claudino con Argentina.
Sí, al final yo creo que alguno más podía haber estado, tenemos muchos más internacionales de algunas selecciones.
¿Y lo de Barrón se ha caído?
Bueno, al final España demuestra que tiene grandísimos porteros, creo que ha habido tres o cuatro porteros que han estado a un nivel altísimo, seguramente para el seleccionador por encima de los nuestros, aunque los nuestros, sobre todo Barrón, era un fijo de la selección, y te demuestra también pues el nivel de los otros porteros, y bueno, y esto también al final es un mensaje que en la portería pues tenemos que dar más, ¿no? Porque no es suficiente, y nosotros creo que tenemos una grandísima portería, pero creo que Dida, que el Barcelona para mí ha ganado la Liga, y Dida que ha sido una parte muy importante.
Es un portero jugador este, ¿no?
Sí, Juanjo, no hay ni que decir lo que ha demostrado Juanjo siempre, para mí es el mejor portero del mundo, y luego pues el portero de Movistar, Jesús Herrero, pues es que la competencia es muy difícil.
Claro. Oye, José Tirado, si te pregunto cómo ha sido esta temporada, ¿cómo la defines? Porque una temporada, ya sabes que no hablo solo de fútbol sala, sino de perder a vuestro patrón, ¿no?
Bueno, muy dura, ha sido muy dura, muy dura. Gracias a Dios empezamos ahora otra vez a salir hacia adelante, a volver a recoger la ilusión. Ha sido un año muy complicado, pues seguramente el más difícil de la historia del club, por la pandemia, porque hemos tenido que sobrevivir a una pandemia y gestionar un club de élite en todo este caos es un milagro, y en el proceso pues se nos marchó Miguel, ¿no? Que no hay ni que decir lo que representaba Miguel en la familia del Palma Futsal. Era nuestro patrón, nuestro líder silencioso, era nuestro padre, y evidentemente creo que también eso ha demostrado, ahora con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? De la fortaleza del Palma, ¿no? Que hemos sido una familia, hemos estado todos juntos para sacar el proyecto adelante, y ha sido, pero ha sido muy duro.
Es que además cuando uno pierde a un padre o un amigo, pues evidentemente es una cicatriz, es una herida dura que se lleva dentro, pero si encima es profesionalmente el jefe, el que te da esa cobertura a todos los niveles, el fundador de un club en este caso, como ha sido Miquel Jaume, es un dolor difícil de compaginar, que tiene más aristas, más connotaciones, no solo es lo personal, que ya es muy duro, sino que, claro, la incertidumbre. Que gracias a Dios lo que se puede decir es que sois tenéis un hijo que ha crecido y que está fuerte, que es el Palma Futsal, pero que incertidumbre te generaría.
Bueno, evidentemente, yo creo que esa incertidumbre en el momento que desapareció Miguel, pues estaba ahí, ¿no? Yo creo que lo mejor, siempre lo he dicho en los últimos meses, que el gran legado que deja Miguel es ese trabajo que ha hecho para que el Palma fuera lo más autosuficiente posible, ¿no? Y por eso al día de hoy, pues seguimos ilusionados con un proyecto evidentemente competitivo y donde a nivel social y a nivel incluso de base es brutal, ¿no? Y yo creo que también, pues a lo mejor hay que cambiar un poco la filosofía del proyecto, no digo sin perder calidad, pero sí que empezar a apostar más por la base, como ya llevábamos trabajando esto, y seguramente lo de Miguel y lo de Miguel Jaume y el ascenso a segunda división es lo que ha hecho que cambiemos un poquito la hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, como digo, estoy seguro que Miguel, trabajamos prácticamente a diario como si Miguel aún estuviera por aquí.
¿Le echas mucho de menos cada día?
Sí, sí, muchísimo. Yo para mí todavía no soy consciente de que haya salido, de que se marchó. Esto va tan rápido y se vive a tal intensidad en nuestro trabajo que todavía, un poco al finalizar la temporada, es cuando te has dado cuenta que ya Miguel no estaba, ¿no? Pero evidentemente que Miguel, pues después de casi 20 años de relación, de día a día, no era solo mi presidente y mi jefe, ¿no? Ya era mi amigo, mi confidente, mi compañero. Y ha sido duro, ha sido muy difícil.
¿Cómo conseguisteis que el equipo, en una circunstancia como la que os tocó a mitad de temporada, siguiera compitiendo?
Bueno, por eso te digo que creo que hay que darle la enhorabuena, ¿no?, a la familia del Palma, porque creo que todos nos unimos más que nunca para intentar sacar el proyecto adelante, porque mentalmente pues era un golpe gigante, ¿no? Y yo creo que el equipo, por el club, por Miguel, intentó trabajar como si no hubiera sucedido nada, con toda la ilusión del mundo para luchar e intentar jugar la final de la Liga, y donde hicimos la mejor Liga regular de la historia, ¿no? Yo creo que por eso te demuestra ese sentimiento de pertenencia que tiene el Palma Futsal y todos sus trabajadores, jugadores y cuerpo técnico. Yo creo que ha sido, ahora ya fríamente lo analizas y ha sido difícil, y tengo que dar la enhorabuena a todos, porque la verdad que, como digo, chapó, han estado como si no hubiera sucedido nada, y sabían todos que lo mejor para el Palma era estar unidos y estar trabajando por hacerlo lo mejor posible.
Tenéis el apoyo de mucha gente, ¿eh? Cuando digo mucha gente, incluyo empresas.
Bueno, sí, mira, una de las cosas que yo siempre tengo un ejemplo, que muchas empresas, tanto empezando por el velatorio y semanas después, se pusieron en contacto conmigo para decir, yo creo que incluso pensando que Miguel Jaume pues a lo mejor hacía aportaciones mucho más importantes de lo que es la realidad, ¿no? Y llamadas de mucha gente: José, esto entre todos lo sacamos adelante, lo que necesitéis, si tenemos que aportar más se aporta, somos una familia, y la verdad que más de 20 o 30 patrocinadores importantes se vuelquen, y que todos unidos quieran sacar el proyecto hacia adelante, incluso trabajadores del club y jugadores que, si se tenían que bajar el sueldo, lo que fuera, a disposición, porque esto tenía que sacar adelante. Pero digo, también mucha gente pensando que a lo mejor las aportaciones que hacía Miguel eran como anteriormente, ¿no? Pero eso pues es lo que te da fuerza. También te has dado cuenta de la fortaleza a nivel social del Palma Futsal, ¿no?
Voy acabando, José Tirado. Te ha hecho sufrir el vóley, ¿no? Uno de vuestros clubes vinculados, que ha sufrido mucho, pero lo ha sacado in extremis.
Bueno, sí, una pena, pero ya el año pasado se vivió una circunstancia muy complicada, y mira, gracias a Miquel Jaume y al Palma, pues intentamos echarles una mano fuerte para intentar que pudiera salir, e intentar, con toda la ilusión del mundo, juntos hacer un proyecto para sacar adelante y hacer un proyecto seguro. Evidentemente que fue un año muy difícil por el tema de la pandemia, donde no pudimos hacer ni el 10% de todas las acciones que teníamos pensadas conjuntamente. Luego, posteriormente, el patrocinador también se marchó, un golpe fuerte para el vóley, y Miquel Jaume, que también era el que había apostado por ayudarlos, también se marchó, ¿no? Yo creo que han hecho un trabajo este verano excepcional, y es súper feliz y súper contento que vuelvan a salir adelante, y trabajaremos.
¿Seguís vinculados?
Bueno, sí, no de la misma manera, pero vamos a seguir vinculados y ayudándonos, porque creo que ellos también son parte de la familia, y nosotros desde la fundación vamos a ayudarlos en todo lo que podamos.
¿Todos los que estaban siguen? O sea, waterpolo, natación.
Sí. Todos, el handball marrachí, la natación, el
Mallorca,
waterpolo.
¿El Mallorca lo compras también?
El Mallorca, nosotros no estamos para comprar a nadie.
Es que me hace, es tremendo el poderío ahí de la firma Palma Futsal, ¿no? Y bueno, y está bien que el deporte se una, que es más fuerte, uniéndose y estando juntos. Acabo, ¿plantilla ya cerrado o os queda alguna pieza?
Bueno, estamos intentando trabajar para incorporar una pieza importante, y esperemos a ver si en los próximos días somos capaces de tirarla adelante.
Muy bien, pues estaremos pendientes. José Tirado, un año más, una temporada más, esto aún falta para que comience. Empecéis el 13 la pretemporada, ¿no? Y la Liga el final de septiembre, ¿no?
Exacto. No, en octubre. Inicios de octubre, 9 de octubre, creo que es.
Vale, Ciudad de Palmas es finales de septiembre, sí, con el Barça, vale, sí. Vale. Pues estaremos pendientes como siempre, y para nosotros es una gran noticia siempre poder hablar de un club de élite, de todos los deportes, de todos los clubes que tenemos de élite en nuestras islas, pero evidentemente de un club como el Palma Futsal, que ha crecido y se ha consolidado. Mucha suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Son las 3:31 de la tarde, con Renault Dacia, Sapobla y Pollensa. Gran variedad de vehículos en stock 60 años en el mundo del automóvil. Renault Dacia, Sapobla y Poyensa. 3:32, vamos a tertuliar enseguida ya sobre el Real Mallorca. Están pasando muchas cosas y lo vamos a comentar con amigos. Qué ganas teníamos de vernos cara a cara, aunque sea con mascarilla, da igual, pero de vernos cara a cara con Álvaro Delgado, con Juanjo Dobla. ¿Cuánto tiempo sin tertulear? ¿Cuánto tiempo sin nuestra tertulia futbolera los lunes? Pues hace un año y medio ya, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Pues bueno, hemos aprovechado este exterior en la Copa del Rey Mafre de Vela para mezclar sabores y con este gran escenario deportivo náutico que es la 39ª edición de la Copa del Rey Mafre de Vela, pues también echarle, chequear un poco al Mallorca. 3:32.
39ª Copa del Rey de Vela Mafre, con el patrocinio de Mafre, Crecar Ocasión, Hospital Quirón Salud Palma Planas y Clínica Roger, Ayuntamiento de Palma y Renault Dacia Sapobla y Pollença.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
El Atlètic Balears activant la campanya de renovació de socis. Enguany tenim un menú de primera ref, amb uns plats increïbles. Començant renovacions online i a partir del 26 de juliol també físicament a les nostres oficines de Sant Malferit. Més informació a la web atleticobaleares.com. Atlètic Balears, tornam, renovam i atacam!
Bueno, pues aquí estamos, hemos degustado pues la carta que nos ofrece el Grupo TAS, colaborador también de COPE, de Deportes COPE, desde la Copa del Rey Mafre de Vela, y proveedor, el que nos alimenta a todos, a toda la gran familia de esta regata que mueve a más de 1,000 personas durante esta semana en el Real Club Náutico de Palma. Hoy yo le he dado a los garbanzos, a la ensalada de trampó, de garbanzos con trampó. ¿Tú qué has tomado, Álvaro?
Lo mismo que tú.
¿A tú también?
Yo lo que veo hacer a autoridad lo hago.
Aquí la única autoridad es Peyu Bausa. Bueno, ¿cómo estáis, amigos? ¿Qué ganas tenía de hablar con vosotros?
Muy bien, muy bien. Os veo jóvenes, ¿eh?
¿Sí? Sí, ¿hemos rejuvenecido?
Sí, sí.
Sí, pues nada, yo también deseando aquí volver a estar con vosotros y reírme y pasar un buen rato.
Hemos tenido que venirnos a la vela para vernos, ¿eh? Porque
es tremendo.
Claro, hay que buscar exteriores ahora, sí, sí. Tal como está el tema, pero bueno.
Pues yo no sé vosotros, pero yo no tengo ni idea de vela, ¿eh? No tengo ni idea, no.
Yo te iba a preguntar sobre la cuarta jornada de regata.
Pero se mentir muy bien, ¿eh?
Oye, ¿qué tal el verano? ¿Estáis siguiendo al Mallorca los tests? Yo lo llamo entrenamiento estos partidos.
Sí, yo la verdad es que lo sigo desde hace ya mucho tiempo, es el veneno que llevo dentro. Y bueno, sí, es lo que tú dices, son partidos de entrenamiento, pero que a la misma vez tienen mucha importancia, ¿eh? Ya cara al entrenador también, ver el estado individual de cada jugador y luego el estado colectivo del grupo, porque fíjate lo que nos viene en 2 semanas, ¿eh? Nos viene nada más y nada menos que Primera División.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que como estamos en agosto y las ligas nunca habían empezado tan pronto como ahora, nadie tiene sensación de liga, porque todo el mundo está, o el que no está trabajando en hostelería o en el trabajo que sea de servicios que hay en nuestras islas en este mes de agosto, o en su trabajo porque no ha tenido vacaciones o las tiene después, vale, pero la mayoría está perdido, desconecta, está parado, muy poca gente tendrá sensación de liga, y es la semana que viene.
Sí, sí, la verdad es que es muy pronto, ¿no? Incluso por la temperatura que hace, ¿no?
Claro, claro.
No da sensación de que haya competición tan pronto. Pero bueno, es lo que tenemos. Pregúntale tú al Mister Veras cómo ver si que tiene nervios por dentro.
Él sí que tiene claro que empieza la liga, ¿no?
Sí, sí, vamos.
Bueno, o sea que os quiero preguntar, no solo por la pretemporada. Ayer, por cierto, derrota 1-0 en Huesca, la primera derrota del equipo. Formaba Reina, Sastre, Russo, Sellar y Oliván en defensa. Recordemos que Raillo tiene un pequeño esguince y a ver si llega para el comienzo de liga. Luego salió Valien en la segunda parte, Baba y Salva Sevilla del doble pivote, Mafeo en la derecha y la izquierda, Mollejo, Febas y Ángel, mientras que en la segunda parte entró gente como, bueno, los canteranos Pablo Galvez, Yabrés, también Gallá en la zona defensiva. Bueno, yo lo digo, ya digo, lo llamo entrenamiento. El Huesca se adelantó uno de estos penaltitos de mano tontos que se pitan, y bueno, pero es que faltaban muchas piezas, por lo tanto yo no sé si le sirve al entrenador para ir viendo para ir afianzando el sistema y viendo, a lo mejor resolver alguna duda con alguno de los jóvenes, si alguno le puede...
Bueno, yo creo que todos los partidos son importantes y de todos se pueden sacar lecturas positivas. Sí que es cierto que el partido de ayer fue el que quizá el que el equipo era más de circunstancias, más, estaba un poco más condicionado. Yo creo que la línea defensiva, yo creo que el entrenador ya la tiene clara. Todos sabemos que cuatro jugadores...
¿Cuál?
Pablo Maffeo, Valdien, Raillo y Jaume Costa. Yo creo que eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Luego también ese doble pivote, más o menos también. Lo que quizá nos crea un poquito más de duda es la segunda línea, la primera línea ofensiva, ¿no? Todo parece...
Hombre, que tiene que llegar un 9. Entonces, como juega 4-2-3-1, si llega un 9, se supone que Ángel sería el segundo punta por detrás, ¿no?
Sí, pero yo no me atrevo tampoco a decir quién va a ser el titular, ¿no? Porque, a ver, yo personalmente creo que el fichaje de Ángel es muy buen fichaje, ya lo dije, promedia... Una media, bueno, promedia entre 8 y 9 goles por temporada en Primera División, que no es nada...
Y jugando poco.
Y jugando poco. Sí. Ayer en el partido que pudimos ver enseguida que puede tirar puerta, que eso es muy bueno para un jugador, sobre todo en esa posición, ¿no? Lo que sí es cierto es que nos hace falta otro delantero más. Tenemos a Abdón, tenemos a jugadores que pueden también en un momento determinado jugar en punta.
Quiero preguntar sobre eso precisamente. Sí. Es que en Colombia están lanzando el nombre de Falcao. Para el Mallorca o el Besiktas. A mí me sorprende mucho, pero lo dice un periodista de Colombia. Y he preguntado si esto es fútbol ficción, y en el Mallorca no saben, no contestan. Y cuando es mentira, suelen decir es mentira. ¿Te imaginas, Falcao? Sería gorda esta, ¿eh?
Sí, Falcao, Sturridge, ¿no? Parece esto una vuelta.
Yo creo que a Sturridge, Sturridge no sé si lo tenemos ya de vuelta para...
Sí. ¿Sabéis algo?
No, es una forma de hablar, porque es que un minuto creo que no está en forma. No.
Lo adelantó el entrenador, ¿no? Prácticamente no ha compartido minutos ni siquiera de entrenamiento con el resto de la plantilla. Es un jugador que físicamente no se encuentra bien y por lo tanto tampoco puede ser evaluable, lo dijo. Es que no puedo dar una opinión de jugador porque no ha participado ni siquiera en los entrenamientos.
Muy out, muy
pero
fuera.
¿Está haciendo una pretemporada específica o no está preparándose?
Supongo que entrenamiento específico, no
sé. Por
lo que sabemos, él mismo es el que está marcando los tiempos.
Supongo entrenamiento específico porque si está tan fuera de forma, no puede.
La verdad es que fue ilusionante, ¿no? Cuando dijeron ese nombre, un jugador que ha ganado dos Champions League, ¿no? Una copa inglesa. Sí, tiene 31, 32 años. Y la verdad es que ilusionante. Lo que pasa es que
a este jugador le mató lo de la sanción de un año por un tema de apuestas, de una familia, no sé qué, de su familia, lo mismo que le pasó al del Atlético.
A Trippier.
Y bueno, pues parece que está fuera de forma. En cuanto a lo de Falcao, ¿es fútbol ficción?
Yo no lo veo, sinceramente. O sea, yo creo que, bueno, el perfil delantero veterano con Ángel lo tenemos cubierto. O sea, vamos a ver, de todas maneras, yo no sería muy alarmista. Yo creo que al Mallorca le pasa lo que le pasa al fútbol en general. Es decir, hay una falta de gol generalizada. Por otro, si os fijáis en los acontecimientos del verano que hemos tenido, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, las dos selecciones españolas que han llegado bastante lejos en ambas competiciones, la Olímpica está en la final y tiene una falta de gol alarmante. Es decir, es un equipo que juega bien, que tiene posesión, que tiene técnica y que no marca. O sea, eso le pasa al Mallorca y le pasa a la mayoría de equipos de Primera División, incluyendo a los grandes, ¿no? Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid no tienen muy resuelta esa parcela. El Madrid, bueno, tiene a Benzema y casi no tiene nada más, ¿no? Y el Barcelona tiene dificultades y el Atlético Madrid está buscando otro 9 que acompañe a Suárez. O sea, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Sí. Pero al menos tenemos un bloque consolidado, que yo creo que es importante. Tenemos una línea defensiva, como decía Juanjo, que yo creo que la tiene clara el míster. Un centro del campo trabajador y con cierta calidad y que ha llevado al Mallorca a Primera División. Y bueno, pues nos falta la guinda, a ver cómo nos sale, ¿no?
Yo, a ver, no quiero ser alarmista ni pesimista, pero con lo que hay, si no llega algo más, yo digo a sufrir.
No, yo estoy convencido. Estoy convencido que el club además tiene dinero y está buscando un 9, pero hay que acertar. O sea, hay que acertar.
Pues
y...
yo por llevar la contraria voy a decir que no, ¿eh? Quizá,
si me gusta es que me lleve la contraria.
Quizá, a ver, sí que es cierto que cuanto más jugadores y de calidad que lleguen, pues mucho mejor. Pero yo quiero un poco poner en alza lo que se ha hecho, ¿no? Porque sí que es cierto que nuestra última aventura en Primera División sí que teníamos ciertas dudas. En esta ocasión, me voy a reiterar, la línea defensiva yo creo que la tenemos, la línea de, bueno, ese doble pivote con Salva, Galarreta como jugadores de creación y luego tenemos a Sedlar y Baba como jugadores recuperadores, ¿no? Incluso algún jugador más que puede ocupar esa plaza para crear. Y luego la línea defensiva, sí, la línea ofensiva es la que quizá tenemos más dudas, pero porque no está definida, porque recordemos que también tenemos a Matt. Amate es un jugador, a mi gusto, más de segunda línea que no delantero centro nato. Uh-huh. Tenemos a Daniel Rodríguez, Es decir, tenemos en Boula, por la banda derecha, Víctor Mollejo, que ha habido algún partido que incluso el míster lo ha utilizado en punta, aunque no lo es. Pero el problema de todo esto es que la falta de ese jugador en punta es porque ayer pudimos ver que en los últimos minutos de juego el Mallorca pasó un 4-4-2 con Abdón y con Pablo Gálvez arriba, ¿no? Yo me imagino que habrá partidos en los que el Mallorca, para ocupar más jugadores en esa línea de centrocampo, va a tener que jugar con ese sistema táctico, ¿no? Entonces sí que es cierto que para pasar un 4-4-2 pues hace falta más gente arriba de referencia, ¿no? Y es importante este fichaje que tiene que llegar. Yo ya dije, un jugador en punta y un jugador en banda izquierda, que también lo veo necesario.
Bueno, la gran noticia de las últimas 24 horas es la firma por parte de la Liga con un fondo de una inyección de 2.700 millones de euros, que no es obligatoria para los clubes, es voluntaria, pero que evidentemente todos se van a acoger porque le supone liquidez, le supone aumentar el límite salarial, que muchos estaban tiesos sin poder fichar. Ya dije ayer que al Mallorca le ha parecido fatal, porque el Mallorca había hecho los deberes, o entienden que han hecho los deberes, tenían margen para firmar, otros equipos no, y ahora jugadores que podían venir aquí pues tienen más competencia de la que tenían antes, si esos clubes tienen esos ingresos, ¿no? ¿Qué os parece esta medida de la Liga?
Pues a mí me parece, por un lado, injusto, porque todas las normas relativas al fair play financiero y al control económico de los clubes se pusieron precisamente para que la gente no hiciera dispendios y no hiciera barbaridades. Pero luego, en el fondo, no deja de tener su lógica desde el punto de vista de una patronal como es la Liga de Fútbol Profesional. O sea, ¿la Liga qué pretende? Que la Liga Española no pierda calidad y que tenga buenos jugadores y que sea atractiva y que se venda bien en el mundo. Entonces, si tenemos en cuenta los problemas que está teniendo el Barça para retener a Messi y los problemas que está teniendo el Madrid para hacer un fichaje, el que quiera cometer es el de Mbappé, dos jugadores que son icónicos y que representan gran parte de los ingresos que se mueven en el mundo publicitario y del fútbol, pues yo comprendo que la Liga quiere hacer que los clubes puedan retener o traer a esos jugadores porque hace más atractiva la competición. Ahora, evidentemente, esto lo que hace es que los clubes que han hecho los deberes y que tienen ajustada su presupuesto y que han ido cumpliendo, pues se ven perjudicados con la entrada de un chorro generalizado para todos. El problema de España es que estos chorros se reparten mal. Si se repartieran como en la Premier League, que tienen un criterio muchísimo más ecuánime, pues entonces no estaríamos hablando de estas cosas, porque la diferencia entre el primero, correcto, y el último, correcto, es muchísimo más ajustada. Pero es que aquí, pues ya sabemos que los clubes grandes siempre tienen la de ganar en todos los sentidos, ¿no?
Pues yo lo siento, pero ya hemos estado hablando en la mesa y ya he hablado.
ya no nos cuentas nada más.
No, es lo que dice Álvaro. Pero luego, aparte, yo creo que hay otro punto, dos puntos que son importantes. Es el momento. Cualquier inyección económica para la Liga es una buena noticia, es una buena maniobra por parte del presidente, ¿no?, de la Liga. Pero sí que es verdad que el tiempo en el que llega y luego cómo va a ser ese reparto es lo más importante, ¿eh? ¿Qué criterios van a tener? Y sobre todo, pues porque estos equipos o estos clubes que pues han respetado al máximo el fair play financiero,
es injusto para los que lo han hecho bien, es injusto.
Exacto, es injusto, pero luego el trasfondo es que va a haber más dinero a repartir, ¿no? Y eso siempre es importante, pero la verdad es que el Mallorca va a salir perjudicado con este nuevo movimiento, ¿no?
Hoy has nombrado, Álvaro, a la Premier, y ayer se produjo una noticia más que interesante sobre la revisión del VAR, del videoarbitraje. Primero han escuchado al sindicato de jugadores, en el que aprovecho para decir que está como nuevo jefe Maeta Molango, el exconsejero delegado del Mallorca, que empezó la semana pasada como nuevo CEO del sindicato de jugadores de Inglaterra. Digo que han escuchado a los jugadores y han cambiado cosas. A partir de ahora se va a revisar bastante mejor el tema de los penaltis, si el VAR entra o no. Si no es un claro derribo del defensa, es decir, si interpretan que el delantero está buscando el contacto, no van a revisar la jugada, o sea, no lo van a parar. Dicen que se ha producido mucha simulación en la Premier, claro, en España ya ni lo cuento, de toda la simulación y el teatro que están haciendo los jugadores, que hay mucha simulación y que eso, quieren acabar con eso. Esta es la intención de la Premier. Y la tercera cosa es la línea del fuera de juego. La línea del fuera de juego es tan delgada que, palabras textuales de la Premier, se han pitado fueras de juego por una uña y por la punta de la nariz. Dice, eso se va a acabar porque van a hacer una línea más gruesa. A partir de ahora, ese fuera de juego que se han anulado, ¿cuántos goles se han anulado? Por el pelo de arriba de la coronilla, por la uña del pie. Eso a mí me parece un fraude para el fútbol. Y la Premier, veremos si lo cumple, tiene la intención de acabar con eso, de ensanchar la línea y no, que no sea tan... Y si hay alguna duda, dejar gol. A mí me parece lo justo.
Y eso,
o lo mejor.
Y yo quiero decirte una cosa. Yo veo muchísimos partidos de la Premier y yo creo que en la Premier la aplicación del VAR se ha hecho mucho mejor que en España. Es decir, el VAR es un buen instrumento mal utilizado, para mí.
Sí, estoy de acuerdo.
Y España creo que es el sitio donde se ha utilizado peor de todos.
Peor.
O sea, aquí en algunas cosas nos convertimos en unos talibanes. Da la impresión de que los árbitros no han jugado nunca al fútbol. Porque hay cosas que en cámara lenta, evidentemente... No, es que hay contacto, y lo dicen hasta los periodistas. Es que si no hay contacto, juega a voleibol, que hay una red por en medio.
Eso es.
Cuando juegas a un juego que no hay red por en medio y cada uno está mezclado con el contrario, hay contacto. Pero eso no es suficiente para determinar jugadas que marcan el resultado de una liga, de un partido o de una competición. Sí. Entonces lo que hay que hacer es utilizar bien ese instrumento y utilizarlo con criterio. Y aquí nos hemos pasado de rosca, como siempre. La Premier League, los árbitros ingleses lo utilizaban con bastante más sentido común, ¿eh?
Sí, es lo que ha dicho Álvaro. Es una herramienta, es una muy buena herramienta, pero que estaba siendo mal utilizada, ¿no? Y es cierto que lo que tú dices de la línea esa del fuera de juego, que se tiene en cuenta las partes del cuerpo con la que puedes marcar gol, pues a veces es ridículo, ¿no? Porque yo creo que esto lo que hace es que ensombrece el juego y el espectáculo, ¿no? Que te piten un fuera de juego en una situación de gol en la que milimétricamente han trazado una línea y te anula esa jugada, la verdad es que es una lástima, ¿no? Pero es lo que decimos, la tecnología es buena, lo que pasa es que la interpretación o el protocolo para que entre en juego este VAR, pues yo creo que ha sido el equivocado, ¿no? Porque hemos visto situaciones de VAR en las que un árbitro, después de revisar esa jugada, ha pitado penalti en una mano que parecía que estaba colocada de forma antinatural, y la ha pitado bien porque todos pensábamos que iba a ser penalti, pero luego ha habido otros partidos que en unas situaciones similares no los ha pitado. Entonces la gente lo que crea es confusión, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se tendría que revisar, un poco el protocolo a la hora de entrar al VAR y luego la interpretación, que sea unánime, que sea por parte de todos los árbitros.
Es que yo creo que hay que recuperar dos normas que las tenemos todos en la cabeza desde chavales, que son claves y que darían un éxito tremendo a esta herramienta. Uno, la voluntariedad de la mano. Déjate de si ocupa un espacio o no ocupa un espacio, tal y cual. Mano voluntaria es penalti, mano involuntaria no es penalti. Es facilísimo.
Lo complican cada vez más.
Y luego, ¿cuál es la razón de ser del fuera de juego? Que tú obtengas una ventaja ilícita. Si tú no obtienes una ventaja, es decir, si lo único que tienes es la nariz delante del contrario o la punta de la bota, que no hay ninguna ventaja, jueguen. Jueguen y
es así.
No puedo estar más de acuerdo contigo.
Sí,
Álvaro.
Sí.
Tómate lo que quieras.
Gracias.
Que lo pagas tú.
Sí, lo pago yo. Sí, y si no, ya se lo pasamos a la factura de Xavi Bonet. No, es que es así, es tal cual. O sea, ojalá aquí también se escuche un poco a los jugadores. Porque yo creo que los jugadores se lo van a decir si se reúnen con los árbitros.
Es que yo creo que es la voz principal, ¿eh? No es por... dar de menos a muchas instituciones, pero es que yo creo que el jugador es el que tiene que exponer las situaciones realmente como son, porque muchas veces vemos en imágenes a cámara lenta un contacto y todo el mundo se atreve a decir, es que es penalti o no es penalti, pues esa situación se tiene que valorar en la velocidad en la que se está produciendo.
Claro.
Es que no es lo mismo una jugada que estás revisando en distintos ángulos y de forma en cámara lenta que no una velocidad normal de ejecución, ¿no? Entonces, pues los jugadores tienen mucho que decir,
y
eso lo tienen que explicar.
Sí, sí. Y además al revisar todo, el jugador que ha notado el aliento en el cogote se queda tendido esperando a que se revise y hay un teatro, que era un teatro increíble.
Increíble.
Claro.
Sí, bueno, eso ya es un poco ya parte del jugador, ¿no? Que
claro,
con
claro.
Eso ayuda.
Hay mucha simulación.
O se piensa que ayuda al árbitro a tomar esa decisión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es
hay tanta simulación que cuando saltan dos de cabeza siempre hay uno que dice ¡ay, ay, ay! Y no le ha hecho nada.
Lo que pasa es que el comité de árbitros español es poco flexible, es muy drástico en las cosas y es a veces poco transparente, incluso poco. Acepta poco la crítica y la posibilidad de intervención de terceras personas en sus decisiones. O sea, aquí tendrían que ser mucho más abiertos. O sea, el árbitro en el fondo es una parte de la competición. Entonces tendría que integrarse más y interactuar más con las demás partes que intervienen.
Oye, la campaña de abonados ha ido bastante bien y eso que la gente pues quería pensar que no iba a haber esas restricciones, esas limitaciones. Y ahora han metido en un problema al Mallorca porque no entran todos. El límite, ya lo hemos dicho, 5.000 el sábado en Ciudad de Palma. Algunos colectivos de aficionados renuncian a ir. Y para el primer partido de Liga, 8.000. ¿Qué os parece de esta ceremonia de la confusión? Que en unos sitios sí, en la playa bien, no sé qué sí, pero en el fútbol no. Más el pasaporte que exigen, no sé.
Yo comprendo el agobio de los dirigentes, y de los políticos. Pero si tú miras todas las medidas que se están adoptando, digamos, con un criterio unitario, nada tiene sentido. Es que se hacen un montón de cosas que no tienen sentido. Hay conciertos multitudinarios que se ha dejado ir a la gente, hay actividades en la calle. O sea, un estadio de fútbol es un lugar abierto. es un lugar abierto. Entonces, tienes que tener un criterio diferente.
Y que, por ejemplo, en Somos caben 23.000.
No solo numérico, es decir, hay que tener en cuenta muchas otras cosas. Lo que pasa es que yo creo que van siempre a tomar decisiones fáciles y, sobre todo, a salvar su responsabilidad. No a individualizar y diferenciar cada actividad con sus características propias, ¿no? Y eso es lo que hay.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo en esto. Sí. Yo creo que, sinceramente, las decisiones que ha tomado la autoridad gubernativa en este caso, para mí son erróneas, ¿no? Precisamente por la comparativa con otros espectáculos.
Un inciso, Juanjo, quédate en ese punto porque saludo a los oyentes que ahora mismo se incorporan a nuestra sintonía, que como cada día, después de la emoción de los Juegos Olímpicos, les llegamos nosotros desde la Copa del Rey Mafre de Vela, que estamos emitiendo especial desde las 3 de la tarde en COPE más Mallorca, en el 102.8 de la FM. Hemos hablado con José Tirado, el director general del Palma Futsal. Hemos contado las novedades de esta cuarta jornada de regatas y estamos ahora tertuleando, estamos de tertulia sobre el Mallorca y sobre el fútbol y la nueva situación en la que estamos con Álvaro Delgado y con Juanjo Dobla, y estamos hablando de las limitaciones del Govern para la asistencia a espectáculos deportivos, que de momento son 5.000 en abierto y 1.000, ¿no? 1.000 en cerrado, sí. Y bueno, y que para la Liga serán 8.000 en el caso del Mallorca. Sigue, Juanjo, ¿dónde estabas?
Sí, que yo decía que yo creo que el problema de todo esto es la comparativa que haces con otros eventos sociales, ¿no? No hace mucho vimos aquí un concierto en la Plaza de Toros de música reggaetón y vemos a la gente ahí, pues que estaba toda un espectáculo masificado, no se pidieron ni certificados de COVID, ni mascarillas, ni nada parecido. Basta que te vayas a la playa de Palma cualquier noche y verás miles y miles de personas en primera línea haciendo botellones y demás. Es decir, parece que el fútbol es el principal castigado de todas estas medidas restrictivas, ¿no? Yo precisamente creo que es de las actividades donde más control puede haber, porque las personas entran con un carnet de abonado, que sabes dónde va a estar sentado, sabes quién es. Le vas a pedir un certificado COVID, le vas a pedir que entre con mascarilla, gel hidroalcohólico, es decir, una serie de medidas que te van a garantizar y sobre todo que estás al aire libre, ¿no? Yo sinceramente espero que el Govern Balear eche atrás esta decisión y que por lo menos para el Ciudad de Palma aumente, aunque todo parece ser que no, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que la gente ha visto la Eurocopa con estadios llenos. Y dicen, bueno, ¿qué pasa en un sitio sí y en otro no? Ha visto los pabellones de la NBA llenos y alguno dirá, ¿y los Juegos Olímpicos vacíos? ¿Sí? ¿Japón decidió sin público? Pues es verdad.
Sí, es que me parece que incluso el partido del otro día contra el Brest, me dijeron que había 8.000 personas en el estadio.
Y bien juntitos.
Un estadio
no sé 16.000. Si has visto las fotos.
Sí, ¿eh? Exacto, por eso digo, es un estadio.
El de la Eurocopa fue un espectáculo aquello,
lleno,
en Wembley.
Lleno.
Sí, es que, pero es eso, que la gente ve, compara y dice, ¿por qué yo no?
Claro.
Porque, mira, yo he sido el principal defensor de que había que actuar con prevención y que tenía que ser nuestra hoja de ruta, ¿no? La prevención. Pero una vez que ya estamos, dicen que la inmunidad de rebaño está llegando, que somos, creo que son el 60% y pico de personas vacunadas con las dos dosis, es decir, es que estamos sufriendo las mismas medidas restrictivas que al inicio de la pandemia.
Eso que acabas de decir es la clave, y el enfado de mucha gente viene por ahí, porque
claro,
se sienten frustrados. Nos han prometido que si nos vacunábamos recuperaríamos nuestra vida, y resulta que estamos con una población mayoritaria vacunada, pero llevando mascarilla, con restricciones. O sea, ahora tenemos
es que
todo.
Por eso decía Jordi que da la impresión de que en vez de analizar las situaciones concretas y el momento concreto que vivimos, lo que tratan es de protegerse a sí mismos su responsabilidad. Y eso es lo que fastidia. Oiga, analice las cosas tal como vienen en este momento. No ponga cosas y restricciones y prohibiciones fáciles, que prohibir es muy fácil, y así
prohibir es muy fácil,
nos lavamos las manos todos.
Tú lo has dicho, prohibir
sí.
es muy fácil.
Sí.
Que por cierto, tengo que confirmar si la cuenta del Govern de Twitter es la cuenta del Govern, porque ayer no sé si la había llevado, si le dejaron la cuenta abierta al hijo de 8 años del community manager, o si el community manager había tomado unas hierbas y un gin tonic. Porque ¿cómo os diría yo? Son tweets en plan influencer. Ponía... Es que tenéis que verlo. Tenéis que ver los tweets del Govern de ayer. Son espectaculares. O sea,
¿Sobre qué iban?
Pues sobre esto. Sí. Uno decía, spoiler, todo el mundo se va a vacunar. ¡Ah! Luego otro decía, espérate, te lo voy a enseñar.
Madre mía.
Te lo voy a enseñar porque no sé si es que... A lo mejor es que eran tweets después de unas hierbas. Herbas dulces o, ¿sabes?
O de otro tipo.
O de otro tipo. Espérate, que lo estoy buscando. A ver si lo encuentro por aquí. A ver.
Sí, el problema de todo esto, Jordi, es que yo creo que incluso intentando hacer la gracia, no la tiene.
No.
Porque la
mira,
gente...
mira. Spoiler. Al final, Totón nos vacuna y se acaba la COVID. Esa es una. Y después había otro así. OK Boomers, que son los boomers, Luis Ángel. Busca la palabra boomers, a ver. Dice, Skills Jimmy's son inis irresponsables, pone. Que no te estoy tomando el pelo, míralo.
Ya, ya, no, es que, o sea...
Esto es la cuenta del gobierno, ¿eh?
Es que esta situación de pandemia, las restricciones a las empresas, a la actividad deportiva y tal y cual, es que no da risa, es una situación dramática. Entonces lo que hay que hacer es intentar, en vez de mantener restricciones por sistema, intentar ayudar a que las actividades se recuperen. O sea, la actitud tiene que ser la opuesta.
Sí, 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 todo sí. Lo contrario. Es decir, sí, sí.
Bueno, señores, esperaros un segundo que hablábamos de esta jornada de regatas, a ver cómo está yendo, a ver si están acabando en el campo de regatas. Hablábamos con Javier Banderas, que evidentemente pues está lamentando que hoy empiece sí, un poco de nuevo la regata. Sí, sí, dale.
La Copa del Rey siempre se ha distinguido por una regata de regularidad, ¿no? Del barco que durante 11 mangas pues esté ahí arriba casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya la edición anterior se implantó un sistema de puntuación un poco extraño donde se comprimía, bueno, este año incluso te da un poquito más de posibilidad. El año pasado fue solamente 3 mangas en la última fase sin poder descartarte ninguna y ahí perdimos nosotros la Copa del Rey. No es que cogiera un rebote porque la perdiéramos, sino yo lo dije anteriormente de que me parecía que los armadores durante mucho tiempo se están viniendo aquí para entrenar, se tiene muchos días, mucha inversión para después reducir la clasificación y comprimirla a una sola ventaja de la clasificación hasta ese momento. Y para nosotros, bueno, es un poco injusto, pero es lo que hay y tenemos que concentrarnos y no fallar. Puede haber una rotura, un fuera de línea, mil cosas que te lo decide ahora todo, ¿no?
Es que este sistema a los que van muy mal les parece fantástico y a los que vais primero os parece fatal, es así.
Sí, aquí no, la verdad es que al comprimir la clasificación tanto pierdes toda la ventaja que llevabas, que la vela es un deporte de regularidad y hay que mirar muchos tipos de vientos. Nosotros estamos navegando con viento, con poco viento, y ahora lo decides todo, bueno, un poco a la suerte, ¿no? Porque hay barcos que defienden mucho con un tipo de viento, con otro tipo de viento, pero nosotros, yo estoy súper orgulloso de la tripulación porque en cada puesto creo que tengo los mejores, estamos haciendo unas maniobras fantásticas y bueno, ahora mismo llevaríamos 6 puntos que se reduce a 1, pero es lo que hay, entonces tenemos que seguir concentrados y pelear hasta el final.
Eso es lo que nos decía Javier Banderas, el armador de este Teatro del Sojo. Como decía Mourinho, Teatro del Bueno, bueno, pues Teatro del Sojo, ¿eh? Es el Teatro de Málaga de Antonio Banderas y es el barco que va liderando en su clase y que opta al triunfo final en esta Copa del Rey. También va muy bien el Patasquín, barco del Club de Mar en la clase J70, barco mallorquín, que va fenomenal también en su clase. Nosotros mañana volvemos para contar cómo va ya la regata y un montón de cosas más. Álvaro Delgado, encantado de verte de nuevo.
Un placer, gracias.
Y Juanjo Dobla, lo mismo. Juan, contigo menos encantado, pero bien.
Yo contigo estoy encantado. Un abrazo.
Gracias por la visita, señores. Pues estamos llegando a las 4. Hasta mañana.
Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, black.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los hosteleros del ocio nocturno de Asturias ya dan el verano por perdido después de que el gobierno de Adrián Barbón haya decidido